¿Cuánta? Me alegro pronto. Primero que todo, estoy muy contento por tener esta responsabilidad, ¿verdad? Es muy grande tener la palabra, buscar estar atento a la voz de Dios para saber qué es lo que quiere, qué es lo que quiere solicitar en este domingo. Y también estoy muy contento con lo que ha dicho el pastor, porque el refugio está creciendo, las niñas están creciendo en número. Pero lo más importante no es el crecimiento humano, lo más importante es que puedan crecer espiritualmente. Cada uno de ellos tiene necesidades en el corazón. Hemos visto manos levantadas, hemos visto manos que se han entregado a Cristo, pero eso no solamente tiene que ser una transmisión, no solamente tenemos que evangelizar y quedar un poco con esto. Viene otro proceso que se llama el discipulado, que vamos a poder entregarle a los niños la herramienta que ellos necesitan para poder vivir para Dios. Y para eso se necesita el corazón dispuestos a aprender, dispuestos a poder comunicar, a poder entregar palabras, ¿verdad? Y yo no sé cómo ha tenido tú que has estado en este momento. Pero me gustaría compartirte algo muy interesante, como ustedes veían ahí anteriormente. Dice, buscando un corazón, la diapositiva anterior, buscando un corazón y abajo dice lo que Dios está mirando. Me pregunto, ¿qué es lo que Dios está mirando de mí? ¿Qué es lo que Dios está mirando de mí? Si levantamos las manos, ¿verdad? Si a lo mejor nos quedamos quietos en nuestro asunto, si cantamos, si no cantamos. Me pregunto, ¿qué es lo que Dios está mirando dentro de nosotros? Déjame decirte algo, cuando la Biblia habla acerca del corazón, es algo muy interesante, porque primero se menciona más de 800 veces dentro de la Escritura. Eso a mí me llama la atención desde el principio, y me hace decir, bueno, Dios, algo quiere, me hace llamar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jesús cuando le mostraba el Nuevo Testamento? Señores, ¿qué se resume la ley? Jesús dijo, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Pero dentro de las cuatro cosas, la primera en el orden espiritual es el corazón. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar, los poetas, ¿cierto? La gente que expresa sus sentimientos, expresa sus emociones, habla constantemente de tu tiempo. Las mejores canciones, las canciones más románticas hablan acerca del corazón. Te amo con todo mi corazón. ¿Cuánto ha notado la expresión? La de tu madre. Muchos de nosotros hemos dicho te amo con todo mi corazón. Me duele el corazón. Entonces, me hicieron daño a mi corazón. ¿Qué estamos hablando de ti? Eso me dice que la Biblia habla del corazón. Está haciendo referencia al tiempo de las actitudes y emociones y a la inteligencia, lo que hay en nuestro interior. Cuando yo digo te amo desde mi corazón, yo te amo desde lo profundo de mi ser. No te amo desde una parte externa. No te amo desde lo que se ve, te amo desde adentro. ¿Verdad? Y fíjate muy interesante lo que había hablado acerca de Jesús, que nombra el corazón, porque en el Antiguo Testamento, antes de que Dios venga a los hombres del diluvio, fíjate que él decide exterminar al hombre. Y fíjate que algo mayor aún le dice que a Dios le volvió su corazón a ser al hombre. Pero no hay a Dios gracia en los ojos de Dios. Pero a Dios le volvió su corazón. Imagínate, el hombre estaría corrompido, había llegado a tal punto de pecado, de maldad, que a Dios le volvió su corazón de la tierra. Si hay algo que tenemos que darle gracias por alguna razón, es la manera, ¿verdad? Porque algo Dios encontró en él que dijo, voy a seguir. Y Dios hizo un pacto con la raza humana, ¿verdad? Diciendo que ya no nos iba a terminar, no iba a pensar nunca más en hacer eso. Pero a Dios le dolió su corazón. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto? El relato que te quiero hablar, el día de hoy, tú lo puedes encontrar ahí, en tu vida, en primera de Samuel, lo que habíamos leído. Y habla de un hombre, ¿verdad? Habla de un hombre que es David. Cuando nosotros pensamos en David, pensamos en el gran rey, ¿cierto? Lo primero que nos viene a la mente, no vamos a hablarle a David y Goliat. Cuando se habla de David, tú le preguntas a cualquier joven, ya van a decir, David, no sé Goliat. Pero yo quiero ir antes del David rey. Quiero hacerte entender de alguna manera lo que Dios estaba mirando en él. ¿Por qué lo escogió? Si Dios se pone a alguien por un rey, encima de ser evaluado. ¿Verdad? Hay un versículo que lo van a ver en las pantallas, que es Hechos 22, que dice que estaba hablando acerca de David, que se levantó un rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice que Dios ve a David como un varón conforme a mi corazón, dice. Fíjate que interesante, porque David era un hombre que no es exento de pecado. Tú puedes decir, yo encuentro que Jesús es un hombre digno, ¿verdad? Él es puro, él es perfecto, él es sin mancha. Yo entiendo que Dios hable bien de su hijo Jesús. Es algo lógico, pero cuando dice que David es un varón conforme a mi corazón, siendo pecador, siendo un hombre con defectos, a mí me llama mucho la atención. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla a Abraham, le dice a Abraham, mi amigo, Dios siempre ha buscado a Abraham. Siempre, desde el principio, cuando Abraham lleva carne en la tentación, Dios se aparece a Abraham. Dios lo busca. Abraham no lo buscó a él. ¿Y sabes qué? Con respecto a esto del corazón, quiero decirte que Dios está enfáticamente buscando tu corazón. Dios está buscando en esta mañana. Dios está buscando a los jóvenes, Dios está buscando a los adultos. Yo lo he visto en el refugio, como Dios ha ido buscando a cada corazón, en los chicos. Pero Dios está buscando en esta mañana. Quiero ponerte un poco en contexto, hablarte acerca de lo que pasó antes de la ley. Antes de la ley viene un rey que se llama Saúl. ¿Cuántos conocen la historia de Saúl? Saúl es un rey que dice la Biblia que era el más hermoso de Israel y el más alto. ¿Cuántos se sienten así? Como Saúl. Es interesante porque cuando alguien se nombra, se escoge como rey, generalmente uno busca lo que se ve con su vista. Lo que uno está viendo, ¿verdad? Uno dice, ¿qué es? A mí me dice, yo creo que es eso. Y uno se guía por lo que uno está viendo, ¿verdad? Pero lo interesante de todo esto es que el rey Saúl, Dios lo desecha. Le da una orden. Le dice que destruya a los amalecitas, que no deje a nadie con vida. Sin embargo, él deja con vida al rey de Amalec y perdona el ganado para ofrecerse en sacrificio a Dios, y Dios lo desecha, porque no le fue obediente, no obedeció su palabra. Entonces vemos que Saúl, en cuanto a la vista, era un hombre totalmente apto para la guerra, pero yo pregunto cómo estaba su corazón, que fue lo que Dios realmente estaba viendo en él. Y ahí nos vamos al relato de Samuel. Acompáñame ahí en tu Biblia o en el apunte que tienes. Hablando acerca de David, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llegarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerda de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo tuviera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo la becerra de la vaca y ofreció el sacrificio a Jehová a Dios. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. La clave está en el versículo 8. yo te enseñaré entre Dios lo que has de hacer. Y me vas a ungir al que yo te diga. Porque esto es importante, lo que vamos a ver más adelante. Acompáñame al 4, dice, hizo por Samuel, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle un miedo, y dijeron esto así, ¿no tiene miedo? Él respondió, sí, vengo a hacer sacrificio de Dios, santificado y venir conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Samuel santifica a Isaí, el padre de David, y a sus hijos y los llama al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Es decir, él utilizó sus ojos, su vista, y dijo, sacó una bendición, de cierto delante de Jehová están ungidos. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quería ver el primogénito de Israel, era el primero, su primer hijo. Y cuando lo ve, como Dios le dice, no mire lo grande de su estatura, yo me imagino que era un hombre grande, ¿verdad? Israel que era un hombre de guerra. Y lo más probable es que la vista le dijera al profeta, ¿sabe quién eres? Él es la persona enviada. Y Dios le aparece en el asunto y le dice no. Como diciendo, no utilices tu vista para sacar una conclusión. Porque no es lo que yo estoy mirando. Yo estoy mirando más allá. Dios está mirando hoy, no como tú viniste, ni vestido. Dios ni siquiera está mirando hoy que tú estés acá y está viendo el por qué. ¿Por qué viniste el más importante? ¿Por qué es que no vino? No vino. Y esto es un mensaje especialmente para los padres, que es un relato de un padre de David con respecto a sus hijos. Quizás después él se sentía orgulloso, ¿verdad?, de su primer hijo, de su primogénito, pero él pensaba. Él pensaba, no tenía los requisitos que tenía el otro rey, el rey que Dios le elegía. Dios estaba mirando más allá. Acompáñame al versículo 7, o sea, 8, perdón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha elegido Jehová, y van dos. Hizo luego pasar Isaí a Saba, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová, tres hijos. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, a ninguno de los siete. Y fíjate el padre, yo me imagino aquí en este momento totalmente confundido, ¿verdad? Pero ¿cómo? Y la pregunta que hace Samuel después me llama mucho la atención. Dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, que era uno el menor, que apacienta las ovejas, ni siquiera estaba ahí presente. David ni siquiera estaba presente. Estaba presentando las ovejas del padre. Es decir, que el padre estimó a siete hermanos de David superiores a él. Fíjate que interesante, porque era su padre, o sea, yo creo que nadie lo conocía mejor que él. Sin embargo, la Biblia nos da este dato de que pareciera desechado, ni siquiera está en el sacrificio. Está curando las ovejas, podría haberse dejado a otro, ¿verdad? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió por él y le hizo entrar, y era tuyo, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque él es. Y Samuel tomó el cuerno de la fe y ungió el nombre de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó, luego llamó y se volvió a Ramá. Qué interesante, algo que nosotros conocemos para la historia del rey David, el gran rey aclamado, la verdad, por muchos, se enseña en la iglesia siempre, pero nunca nos hemos fijado en este asunto. David fue un hombre que aparentemente fue desechado por su padre, sin embargo Dios lo estaba mirando. aunque para su padre no fuera rey, para Dios él estaba siendo un rey. Dios estaba preparando un rey de silencio, por así decirlo. No te preocupes cómo te ve la gente. Tu pregunta tiene que ser cómo me está viendo el Señor. ¿Cómo me está viendo el Señor? Quiero poder entrar un poco en alguna de las actitudes de este rey, ¿verdad? Si Dios le dice como rey algo su corazón tenía que tener. Que no puede no decir valentía, ¿verdad? Porque le echaba ya ímpetu de corazón. Y es cierto, pero el capítulo siguiente del libro de Samuel, no le espero que lo guste, lo voy a decir, nos habla acerca de algunas características de David. Primera de Samuel 17:17 nos dice lo siguiente. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado con 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Es decir, le da una hora. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó su David de mañana. Es decir, eso nos muestra la diligencia. Cuando el padre le da una orden, David se levanta de mañana. El padre no le dijo que ahora. Pero David, sin embargo, se levantó temprano. Se dio cuenta en el ministerio de Jesús. Cuando él se levanta temprano, antes de que salga el sol, se va a orar al monte. Jesús, nuestro Señor. Y David se levanta temprano de mañana. Otra cosa que dice el versículo es que deja las ovejas al cuidado de un guarda y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Esto denota clara obediencia. Clara obediencia. Se levanta de mañana y va como el Padre le ha mandado. Jesús dijo lo que el Padre me ha encomendado, yo no lo hago. Y el primero no es mío, sino el que me envió, del Padre. Dice Jesús. Y se recuerda en el versículo de Hechos que acabamos de leer, dice, para conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Y fíjate que ahí está hablando de obediencia. Pero la obediencia nace de algún lugar. Dios entendía que si David era obediente a su padre terrenal, no le iba a gustar obedecerle a él. David entendía que si cuando se le daba una orden, David era diligente, Dios entendía que cuando Dios le diera una orden directa a David, él le iba a obedecer sin ningún problema. Eso estaba mirando el Señor antes de hacerse rey. Y una de las cosas que me llama mucho la atención de David, por supuesto, es la fe. Él tenía un corazón lleno de fe, podemos verlo en la pelea contra David y Goliat. ¿Qué es lo que le decía a sus ojos? Es imposible. ¿Qué es lo que el pueblo decía? Es imposible. Le decía, oye, recapacita. Él es hombre de guerra. Y tú eres un muchacho, mira cuánto mide, no puede. Eso le decía el pueblo. Aún tú puedes. El filisteo estaba totalmente seguro, ¿verdad? Inclusive se le dice que cuando David viene, lo mira en menos. Por ser muchacho, por ser rubio. Sin embargo, David dice, Dios está conmigo. Dios me va a liberar, Dios me va a dar la victoria sobre este filisteo. Es decir, David no estaba mirando de él, David estaba mirando hacia arriba, y aunque sus ojos le dijeran, ¿sabes qué? Es imposible que yo lo venza. La fe en el corazón de David le hizo decir, yo puedo contra él, porque las batallas las pelea Jehová. Jehová me va a dar la victoria, dijo David. Él va a ser, no voy a ser yo. Si tú te fijas en el relato, la primera piedra que David lanza cae en la frente de Goliat, en casa. Y me llama la atención esto, que David sea un hombre tan devoto en cuanto a la fe en Dios. Yo me pregunto que a lo mejor tú eres cristiano, ha recibido Jesús como un Señor y Salvador, pero uno es incrédulo. ¿Le crees también? No le crees también. Hay que hablar del Nuevo Testamento. Cuando viene a cobrar los impuestos, le dicen a Pedro, su maestro, paga las dos drachmas. Y él le dice, sí. Pero entra y Jesús le manda algo tan ilógico de hacer. Le dice que vaya al mar, eche el anzuelo y el primer pez que pesque en su boca va a hallar un espadel que es el equivalente a dos drachmas. Dice, dáselo a ellos por ti y por mí. Fíjate lo que te está mandando Jesús a hacer a Pedro. O sea, es una locura. Sin embargo, Pedro es un hombre que le decía totalmente y quería totalmente lo que Jesús decía, aunque fuera una locura. Cuando le dice, Señor, no es hora de pescar. Pedro es el pescador, que es un regalo. No es hora de pescar, pero en tu palabra voy a estar también. ¿Qué sucede? Los peces se multiplican de tal manera que la barca se hunde. Entonces yo me pregunto si a lo mejor tú eres un hombre creyente realmente, creyente en la palabra de Dios. ¿Qué hubiese pasado si a lo mejor tú hubiese estado el tiempo de Noé y el diluvio? Y dice Dios alrededor que tengo que hacer un arca, nunca había llovido. ¿Le crees? Esa es mi pregunta para ti. David es un hombre que le creía a Dios. Jesús es un hombre que está hablando constantemente acerca de la fe. Pedro sigue muy lejos caminando sobre el agua por la fe que tuvo. Yo sigo me pregunto, ¿cómo está tu corazón en relación a la fe? ¿Le estás creyendo al final? A lo mejor no te están dando los resultados, no se ve, la vista le está diciendo, es imposible, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué te dice? Eso es lo importante. ¿Sabes qué? El versículo que compartimos con los chicos, la clase pasada del refugio, era que todo lo puedo hacer se va a los cuerpos. Y una de las cosas que nos preguntaron fue, ¿pero qué es realmente todo? Y dije, si hubiera algo que no fuera, que dejara, dejaría de ser todo, ¿eh? No sé cómo explicarlo. Tú tienes la fuerza para hacer las cosas. En Cristo. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Te estás animando? ¿Hacer lo que Dios te ha pedido que hagas? Y por último, David era un siervo totalmente en la mano de Dios. ¿Qué características tiene un siervo útil? La fuerza de la guerra de batalla. Tiene iniciativa, tiene tranquilidad, hace más de lo que le pide. Un siervo útil siempre va a hacer más de lo que le pide. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, una de las cosas es que, ¿cómo poner el currículum? Soy proactivo. ¿Cierto? Dame algún beneficio, algún atributo que tenga. Soy proactivo. Yo escucho la palabra, mientras eso, pero en la práctica es distinto. La proactividad tiene que ver con que el jefe no te manda a hacer algo y tú no lo haces hacer. Esa es la característica de un siervo útil, como David. David era un siervo útil en las manos de Dios. David era un hombre que daba a Dios más de lo que pedía, sin ir más lejos. Cuando el padre le manda a David que vaya donde sus hermanos, solamente le dice, llévale algo de comer y leches también. Y David no vuelve con las manos vacías. Siempre que cuando vuelve a su casa, vuelve con la cabeza como si le estén tomando y le pide. Nadie. Sin embargo, ese fue el hecho que le llevó a su fama y a su vida y a hacer el gran rey. Después la gente empezó a hablar de él, de David. Saúl se enojó y dijo, ¿cómo puede ser posible que la gente le esté dando más crédito a él que a mí que soy el rey? Pero David era un hombre bíblico. ¿Sabes qué? Jesús, cuando habla acerca del deber del siervo, dice lo siguiente. enseñándole a los discípulos, ¿siendo ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pato, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? ¿Y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha sido ordenado, digan siervos inútiles somos. Pues lo que deberíamos hacer hicimos. Jesús nos está diciendo que un siervo inútil hace lo que debe hacer según la Escritura. Es decir, que si tú tienes que llegar a ser un siervo útil en la mano de Dios, tienes que hacer más de lo que Dios te pide. Más. Quizás aún ni siquiera llegas a terminar, quizás te mandan a hacer algo y nada más. Dios te está diciendo hoy, tienes que servir útilmente en la mano de Dios. Y eso involucra en el que Jesús le da la vida extra. Jesús dice, si alguien te dice que vaya contigo una milla, anda dos. Si alguien te quita la túnica, entrégale la capa también. Como diciendo, no solamente lo que te piden, es más de lo que te están pidiendo. Y yo me pregunto, ¿cómo está nuestro corazón en general? Como yo dije, ¿estamos siendo útiles a las manos de Dios? ¿Estamos siendo inútiles? ¿Ni siquiera eso? Porque yo estoy seguro que no es algo de que Dios quiera más que nada, no quiere usarte aquí o antes. Es algo realmente de cada uno. Dios estoy seguro que quiere usar a cada cristiano para su obra. Sin embargo, Él está demandando este tipo de siervos. Siervo como David. David le quiso hacer un templo a Dios. Y Dios le dijo, no me lo vas a hacer tú, porque tú has derramado mucha sangre, lo vas a hacer tú según. Sin embargo, David quiere, toma la iniciativa, le da a Dios cosas que Dios no le pide. Entonces, cuando la Biblia nos dice, yo estoy mirando el corazón, hablando acerca de David, nos está hablando de esas cosas también. Nos está hablando de iniciativa, nos está hablando de obediencia, pero sobre todo, de un corazón dispuesto, de un corazón que pueda decirle al Señor, heme aquí. Como muchos de la Biblia, si Dios te está llamando a ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿No tengo tiempo? ¿Preocupado con las cosas de acá? Fíjate, cuando comenzamos el recurso, lo primero que nos dijeron, antes de traer la Biblia al refugio, gane su corazón, gane el corazón del niño. Cuando tenga su corazón, háblele acerca de Dios. Porque si no tiene el corazón, ¿de qué sirve? Cuando tu corazón es de Dios, todo cambia. Absolutamente todo. Así que quiero terminar con esto. Con esta reflexión. Diciendo que Dios te está viendo en tu corazón. Dios te está viendo porque. Y quiero hablar también un poquito acerca a los padres, decirles, ¿sabes qué? No te fijes tanto en lo que hace tu hijo. Fíjate en el por qué lo está haciendo. ¿Por qué se comporta de esa manera? Nosotros cuando vemos algo, tratamos de enjuiciar. Decimos, eso está mal, lo enjuiciamos. Pero nadie se pone a pensar en el corazón. ¿Qué es el corazón de un niño? ¿Qué es el corazón del chico? ¿Sabe qué? Lo que hay en su corazón va a reflejar lo que va a hacer el exterior. Porque tú lo estás criticando constantemente y no te preocupas por el corazón de tu hijo o de tu hija. Nada van a ver. ¿Cuántos padres que están acá están preocupados por sus hijos? Preguntarle, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué le pasa? ¿Qué te está pasando? Quiero hablar contigo, no quiero escucharte. Quiero hablar, quiero que me cuentes, quiero tener una relación. Sabes que Dios, antes de nuestra obediencia, demanda tener una relación con Él. Y cuando Dios viene a nuestro corazón, la obediencia es un resultado de ese corazón entregado a Dios. Dios no quiere que tú obedezcas porque sí, y tu corazón esté lejos. Dios quiere tu corazón, y a través de eso, tú vas a obedecerle agradecidamente.
Amén.
A Él. ¿Y sabes qué? Donde esos jóvenes que están allá presentes, también quería decirle que Dios también está en su corazón, no solamente de los padres. Dios sabe por qué está haciendo las cosas. Dios sabe cuáles son los motivos. Dios conoce tu corazón. Quizás tus padres no. Pero Dios sí lo ve. Y Dios también quiere tu corazón, Juan, en esta mañana. Vamos a orar. Me gustaría que pudiéramos orar en el mismo sentido cada uno para que realmente Dios nos pueda guiar y pueda hacernos como David, ¿verdad? Un cielo conforme a su corazón. Señor, vengo en esta mañana agradeciéndole por la palabra que tú nos has dado en este tiempo para poder proyectar la gran iglesia. Estamos necesitados, Señor, de tener un corazón conforme al tuyo, de agradarte, Señor. Queremos agradarte cada uno de los que estamos hablando de gente, queremos entregarnos a ti, Señor, queremos tener devoción. Ayúdanos a hacer su profundidad en tus manos, Padre amado, y ayúdanos a darte más de lo que tú nos pides. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces por qué hacemos las cosas, tú conoces todo, Señor. Así que yo te pido por esta iglesia, te pido por cada uno que está ahí, en sus asientos, que a lo mejor están luchando con cosas dentro de sí. Yo te pido, Señor, que tú has tenido por dar respetar el 100% del corazón de cada persona que presente. Que nada escape de ti, Señor, en el lugar que te corresponde en cada corazón. Yo te pido que nos puedas dar ese ímpetu que tenía David, Señor, esa fortaleza. Pero sobre todo, Señor, te pido que nos puedas dar ese corazón, esa fe, que nos hace llegar a alcanzar las cosas con el mismo, y como decía anteriormente, a darte más realmente de lo que tú nos estás pidiendo. Señor, te pido que este día pueda ser un parteaguas en cada vida, a la presente, para que podamos realmente entregar nuestro corazón, nuestro paro de la mente y nuestro paro de Dios. Gracias, Padre, que nos has invitado. Y encomiendo todas estas cosas.
Amén.
El resto del servicio y las semanas. Muchas gracias. Y te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén.